Eduardo Romero de Villa Allende, que
bueno, 12 pasaron desde las 11 de la mañana. Felipe, querido.
¿Cómo le va?
Bien, bien.
Vamos a recordar un hecho bastante interesante, que fue el atentado frustrado contra Rosas.
¿Contra Rosas?
Sí, en un contexto muy particular, que fue del año 41, cuando Lavalle intentó invadir la Argentina desde el territorio uruguayo, con apoyo francés. Hablábamos el otro día de Lavalle, de la espada sin cabeza. Bueno, en este caso, con un apoyo francés y un complot de los exiliados en Montevideo, quisieron entrar a la Argentina para derrocar a Rosas con 1.100 hombres y se encontraron con un ejército muy poderoso, 17.000 federales, y el absoluto rechazo de la población de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Lavalle esperaba llegar y que todo el mundo se le sume a esa campaña y derrocar a Rosas.
¿No tenía información?
No tenía información, era como esto de la espada sin cabeza, un tipo muy, muy impulsivo, y llegó y se la agarró con la población local y hizo bastantes estragos. En esto de no entender que la gente no entienda que Rosas era un tirano y que había que derrocarlo. Entonces, una situación que termina con la derrota final y la muerte, que también contorna estos sábados, el romance de la muerte de Juan Lavalle, esa soledad total y ese error que lo va a pagar con su vida, ¿no? Finalmente, porque lo van abandonando todos sus correligionarios, incluso el Manco Paz, ¿no? Etcétera, lo van dejando de lado. Y en ese contexto, entonces, casi la última jugada de los unitarios, creyendo que Rosas se estaba debilitando, cosa que era cierta en un punto porque había habido el bloqueo francés y había complicado la vida a nuestro país, e incluso sectores ganaderos que habían apoyado históricamente a Rosas por esos 2 años de bloqueo estaban un poco perjudicados y se levantan. El famoso levantamiento de los libres del sur, que encabeza nada más y nada menos que un hijo de Castelli. Cuando la gente va a Mar del Plata y pasa por Castelli, piensa que es por Juan José Castelli, sí. Nuestro querido...
Ah, no es por Juan José.
No, es por Pedro Castelli, que es el hijo, que se levanta en esa zona contra Rosas y termina en un fracaso rotundo, ¿no? En ese contexto queda casi la acción desesperada del atentado individual, que se va a producir de una manera tremendamente ingeniosa. Era muy difícil llegar a Rosas con una bomba, con algo, era muy complicado. Y entonces encuentran el argumento, los unitarios que estaban en Montevideo, particularmente River Indarte, que es un personaje muy particular, porque había sido un fanático rosista, autor de las odas al restaurador, un chupamedia que luego se vuelve el más fanático antirrosista, cosas que han ocurrido en nuestra historia muchas veces. Y este hombre encuentra la oportunidad, cuando le llega a Rosas, vía Montevideo, una hermosa caja conteniendo medallas que le mandaba la Sociedad de Anticuarios del Norte de Copenhague, una cantidad de medallas que le mandaban países europeos a Rosas, ¿no? Entonces le avisan del Ministerio de Relaciones Exteriores que hay una caja muy importante con la cual un amigo que estaba adentro, un tal Abriot, un francés, le dice que se podría preparar algo en esa caja. Entonces,
o sea, interceptan un...
Interceptan, por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay es ajeno a esto, pero hay gente dentro del ministerio simpatizante con la causa antirrosista que le dice a River Indarte, acá podemos preparar un caño, digamos, interesante. Lo llaman a un mecánico francés que prepara el dispositivo, que es una verdadera joya, se puede ver en el Museo Histórico Nacional, esta máquina infernal, como se llamaba, que dispone una cantidad de pistolas en torno a un mecanismo de que tenía que ver con la apertura de esa caja, que disparaba 12 pistolas a la vez y la persona que la abría no tenía manera de zafar.
Especie de primitiva ametralladora. Sí,
es un hecho lindo para una película.
Sí, ¿verdad? claro.
La caja llega, es una caja hermosa, la recibe por supuesto Manuelita, que era la secretaria privada de restaurador, persona muy, muy inteligente y como la primera ministra de ese momento, de ese gobierno tan poderoso. Manuelita se muestra muy interesada en el tema, cuando le lleva el mate a la mañana, tatita, como decía ella, le lleva la caja y le dice que la quiere abrir, y él dice, bueno, hay que esperar, tengo otras cosas que hacer, bueno, pero si está tan interesada, vaya y ábrala, vaya a su habitación y ábrala. Va a su habitación con su amiga Telésfora Sánchez, una de las mejores amigas de Manuelita, abren la caja y notan algo raro, que es un ruido seco, que se abre como salen unas pistolas, pero totalmente fallido, estaba mal armado el dispositivo. Se lo lleva rápidamente a Rosas, que lo termina de revisar con más prudencia, digamos, y descubre que era efectivamente una máquina infernal destinada a asesinarlo, que fracasa, y por supuesto en esto Rosas y la iglesia de su tiempo, que apoyaba fervientemente al restaurador, ven un acto de la providencia que no quiso que Rosas muriera, y comienza, muy por el contrario, lo que buscaban los atentadores, cantidad de misas y loas y movilizaciones populares en favor de la salud del ilustre restaurador, con lo cual todo esto evidentemente incrementa el poder y
decime, ¿dónde está eso?
Eso está en el Museo Histórico Nacional, lo pueden ver, es una pieza muy interesante, es una caja.
¿Está la caja?
La caja con las pistolitas.
Perdón, funcionó más lo que yo vi allí.
Claro, funcionó.
La piedra contra roca funcionó mejor.
Claro,
la
piedra contra roca.
Por lo menos le dio en la cabeza.
Le dio en la cabeza, y de hecho tenemos en uno de los cuadros más importantes, que está en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, el cuadro de la Asunción de Roca con la cabeza vendada.
Pero te digo que la tiró, la piedra.
Sí, un anarquista.
Una piedra de un kilo, ¿eh?
Era importante, que con muy buena puntería.
Sí.
Sí, el hombre asumió, fue uno de los dos presidentes que asumió con lastimadura en la cabeza, el otro fue Néstor Kirchner, con la cámara.
Camarazo.
Pero eso fue nada, esto fue una flor de pedrada, y se lo ve a Roca con la cabeza vendada, cuadro que pueden ver, cualquiera que quiera ir al Congreso, al Salón de los Pasos Perdidos, podrá ver ese cuadro gigantesco, que es un cuadro muy interesante, porque el autor pone personajes que no corresponden a la época, como para magnificar la asunción de ese presidente que fue Julio Argentino Roca, ¿no? Entonces sí, está ahí como, bueno, una cantidad de personajes que están avalando a
como
ese...
la tapa de Sgt. Pepper.
Claro, exactamente. Una cosa
más
así.
O menos.
Claro, es una
bueno,
de claro. Bueno, ¿qué pasó después del atentado? Por supuesto, Rosa se fortalece. Los exiliados de Montevideo entran en depresión porque ya no les sale ninguna, sin el atentado, ni la invasión. Y bueno, ahí pasarán recién 10 años, del año 41, cuando es el atentado, hasta que Urquiza se pronuncie contra Rosas y comienza entonces la preparación del Ejército Grande, de la que tanto nos habló Sarmiento, ¿no? La campaña del Ejército Grande, que era la única forma de derrocar a Rosas, un personaje realmente interesantísimo, contradictorio, con cosas buenas, con cosas malas, cosas tremendas, cosas positivas en su periodo de gobierno. Y no hay por qué quedarse con una de las dos, ¿no? Que me parece que interesante.
Dejando de lado todo lo que pueden no saber, sí. Yo leí bastante él en lo que tengo con el campo. Sabía sí. Muchísimo.
Bueno, claro, tiene el manual de instrucciones.
Yo tengo el manual para los mayordomos. Y sabía mucho. Sí. Él hacía y sabía.
Totalmente. Bueno. ¿Y cómo manejar a la gente? Porque ese manual para el mayordomo habla de cómo manejar a la gente.
De todo.
Desde cómo acordarse de memoria los nombres de los hijos.
Y él, la riqueza la había dicho por su... Solo se había separado las familias, se había enojado, ¿no? Se había cambiado la grafía del...
La Z por la S.
Claro.
Porque la madre prácticamente lo reta por un mal desempeño laboral que había tenido, y él cree que no le debe nada a nadie, dice, y empieza a formar su fortuna, que va a ser una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires y del país probablemente, y curiosamente cuando se va al exilio no se lleva nada, ¿no? Es una persona que vive en la más absoluta austeridad en Southampton, se lleva, como dice él y cuenta Manuelita, su principal fortuna, que eran sus papeles de gobierno, ¿no? Pero muy poca plata, la verdad que tenía fortuna y deja...
Y con San Martín muy buena relación.
Muy buena relación y deja las cuentas públicas con un superávit impresionante, que va a ser muy bien aprovechado o muy mal aprovechado por sus vencedores, que van a repartir la plata en sobornos apenas asumen, ¿no? Cosa poco dicha. Después, por supuesto, podemos hablar de la mazorca, de todo lo que quieran. O sea, no, una cosa no quita la otra en esta costumbre que tenemos en Argentina del blanco-negrismo, ¿no? Que,
¿sos de Sarmiento o sos
claro,
de Rosas?
Si hablas bien de Rosas, sos rosista. Si dijiste algo bueno, si hablas mal, sos antirrosista. Si, uno se la pasa hablando en estéreo, ¿no? Parece ser, porque si no, no se puede hablar. Y en este caso estamos hablando de un hecho muy interesante, yo creo que novelesco, ¿no? De esta trama que llevó unos 4 meses de preparación, el atentado, y que fue totalmente fallido, ¿no? El único atentado cometido contra la vida del restaurador. Persona tremendamente inteligente, astuta, y bueno, a la vez en un sentido bastante nociva en cuanto, por ejemplo, lo que fue la Organización Nacional, como se lo señala su compañero Facundo Quiroga. Quiroga, la última carta de Quiroga es ¿por qué no se organiza el país?, ¿no?
Bueno, si traes más de 6 historias,
y está bueno.
No, me voy al Museo Histórico Nacional, a ver si está la piedra, a ver esta máquina, y ahí debe haber otras cuestiones.
Yo les recomiendo mucho la visita al Museo Histórico Nacional, que está muy bien, Muy lindo, está la sala de los sables, que es muy interesante, está el sable de San Martín, pero también el de Urquiza, el de Rosas. Rosas, así como San Martín dona su sable a Rosas, Rosas dona su sable a Francisco Solano López, el jefe de Paraguay. Muy interesante dato, ¿no?
Me impresiona cuando veo la ropa, y hay ropa que es auténtica, sí, ¿no?
Bueno,
me,
está la de Florencio Varela
con la... Me impresiona ver uniformes.
¿Y viste la de Florencio Varela con la puñalada en la espalda?
No.
Tremendo, sí, está. Está con la, con la, con la ropa rasgada del puñal que le meten y que muere con él, muere de eso, ¿no? Que para nosotros es una localidad, Florencio Varela, pero es una persona, ¿no? Este, cuando hablamos, decimos Amenábar, todas esas cosas, son personas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la Zabal, que uno dice Calle, fue el pibe, el mejor secretario que tuvo San Martín, un pibito de que entró a los Granaderos a los 13 años y a los 17 era el secretario privado de, mirá, San Martín en el cruce de los Andes. Ese es Olazábal, digo, para la gente que vive en Belgrano.
Cerca de Mendoza, Blanco, claro, Encalada.
Blanco Encalada, almirante, bueno, un tipo que tiene funciones de almirante en la campaña libertadora al Perú. Y después tenés todo la ridiculez del barrio de Belgrano, que tenés la avenida Cabildo, que es la avenida que homenajea a la Revolución de Mayo, cortada por todos los virreyes.
Claro, que
una
es
esquizofrenia, absurdo. Una esquizofrenia total, alrededor.
Y el bajo están todos los grupos militares,
claro,
¿no? Los escuadrones, ¿no?
Las milicias populares de las invasiones inglesas.
Los blandengues, miñones.
Exactamente, montañeses. Todo ese homenaje. Hay bastante zonificación de calles.
Sí,
por ejemplo,
sí,
en la zona de Palermo tenés Congresales de Tucumán. Serrano, Gurruchaga, todas esas son congresales de Tucumán.
Yo cuando llegué me aprendí así, yo partí de 11 y vi que estaba toda la primera junta, claro. Y le iba...
Una vez quise ayudar a un chico...
Ascuena, Larrea, Ascuena, Gamateus, ya no me acuerdo todo.
Quise ayudar a un alumno en un examen que estábamos hablando en la primera junta, dije las calles de 11 y me dijo, bueno, los vocales fueron Larrea, Paso, Paster, me dijo. Pero bueno, Uriburu. Pero no, son algunos.
Pero están algunos.
Sí, está Paso, está Larrea, está Ascuénaga, por ejemplo.
Claro.
Paster no corresponde. Ascuénaga sí corresponde, por supuesto. Hay un corte ahí, ¿no? Después está Moreno, que está por otro lado, está y así.
Gracias, Felipe. Felipe Piña, 24 pasaron desde las 11.
Con todo el país, 2017. Cholo Gómez Castañón. WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.